Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Con Cristina López Slichting.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Empezar el día bien informado y con una sonrisa.
Te cuento la actualidad con claridad y con buen rollo, porque informarse también puede ser ameno.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Agán Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En Siscocam ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocam, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia municipal, tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, lamentablemente, no tenemos al equipo de gobierno, pero eso no quiere decir nada. No vamos a suspender ni mucho menos la tertulia, porque al fin y al cabo el acceso es totalmente libre. Y lo que no vamos a hacer es suspender esta tertulia, hablar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque no viene el gobierno, porque tampoco sería muy coherente. Sí viene la oposición, representando al Partido Popular. María Amador, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios.
Presentando a Coalición Canaria, David Suárez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Menos mal que viene este jueves, porque me faltó dos algunos. Y si no sé si es en el tertulio entrevista a María.
Hay que decir una cosa. El único concejal de coalición es David. Y multiplicarse es un poco complicado, porque además, un día como hoy, previo, víspera del pleno, además parece ser que va a ser un pleno muy cargadito, pues evidentemente tiene mucho que estudiar, David, María. Sí.
Lo que no es normal es que de 15 concejales, ni uno pueda venir a una tertulia a debatir sanamente sobre el estado actual de la ciudad. Porque como bien ha dicho, David es uno y se parten mil para poder llegar a los sitios. Nosotros somos 9 y siempre estamos en tu tertulia y en todas aquellas en las que nos llaman. Y lo que no es normal es que de 15, ni uno venga a debatir.
Estoy sorprendido por el vídeo que me acaba de pasar David de lo sucedido en San José. Una pelea con palos, un hacha, que además el hacha pertenecía primero al que iba a agredir, se lo quitaron y el agresor utilizó el hacha. Y de milagro no lo mató, porque le dio en la cabeza.
No, se ve la imagen que está sangrando en el suelo. Es decir, todo se ocurrió anoche, al parecer en la Vega de San José, si no fue anoche, el día anterior. Y al parecer fue un tema de un móvil. Me llegó anoche y al parecer fue un tema de un robo de un móvil o algo así. Me ha llegado. Pues, la policía será la que se encargue de esclarecer todo, pero la verdad que salir a la calle da miedo.
Son canarios, son de aquí, no hay inmigrantes.
Da miedo salir a la calle. Yo siempre digo, ¿no?, que hay que tener cuidado en cualquier sitio que vayas, cualquier barrio que vayas, porque no sabes dónde puede estar el peligro. Pero es verdad que yo, que transito la Vega San José, tengo muchos conocidos y amigos allí, viendo esto, pues te da un poco de respeto incluso salir por el día. Entonces yo creo que, por mucho que el gobierno siga anunciando que la ciudad es la más segura de España y todos estos datos que saca el Ministerio del Interior, la realidad es que si te toca a ti, y esto ha pasado hace unos días en un barrio de Las Palmas de Canarias.
Bueno, que no estamos viendo últimamente en los medios de comunicación ningún robo en la zona del Parque Santa Catalina o del Parque San Telmo. Sí. No ha bajado.
María, si no lo vemos en los medios de comunicación, vale, la población entiende que ha bajado.
Pero cuando tú hablas con los vecinos...
Por eso, nosotros insistimos mucho en que podemos ser el altavoz de ese vecino que tiene algo que denunciar. Porque si no sale en medios, es como si no existiera y, por lo tanto, no se pone remedio por parte de las instituciones. Perdona, María.
Nada, totalmente de acuerdo. Pero cuando uno habla con los vecinos, cuando uno habla con los comerciantes y te siguen diciendo es que sigue habiendo robo, es que sigue habiendo hurto, es que sigue habiendo peleas, es que la cosa no se ha solucionado. Que no se esté viendo no quiere decir que no esté sucediendo. Son cosas totalmente distintas. Pero por eso invito de una vez a la alcaldesa a que salga a la calle, pero que salga de verdad. Que salga a hablar con los vecinos. Con todos esos vecinos a los que tiene revolucionados. Porque no hay mayor gesto que el que vimos el lunes, la noche de San Juan, cuando los colectivos se estaban manifestando a las puertas del auditorio Alfredo Kraus en una noche tan bonita e institucional para la ciudad como honores y distinciones. Los vecinos estaban congregados allí, centenares de vecinos, diciéndole a Carolina, diciéndole a la alcaldesa, para los disparates que estás cometiendo. Y el problema es que uno se encierra en la sexta planta, y ya termino con esto, David, uno se encierra en la sexta planta y se cree que escondiéndose en un despacho los problemas no siguen sucediendo en la ciudad.
¿Sabes qué pasó aquí en redacción? Que estábamos hablando de una protesta vecinal. Y hay tantas que, esto es verídico, David, que no sabíamos exactamente cuál, me decía mi compañero. No quiero hablar de esa protesta vecinal. Digo, ¿cuál? ¿La de San José? ¿La de Las Torres? ¿La de Almatriche? Que Almatriche ha denunciado que lo que se ha publicado con esto de las aceras es un fake, porque no la van a ver hasta que no pasen por lo menos un lustro mínimo, incluso una década. Hoy, por ejemplo, también hay una manifestación de más de entre 40 y 60 colectivos vecinales a las 7 de la tarde en la Espiral del Viento. Y honestamente yo nunca había visto esto.
El lunes, y el lunes otra vez, el día 30 en San José.
Las Torres, creo que dije Las Torres, me parece.
El lunes en San José, en el Paseo de San José lo convocaron.
Yo esto Yo esto no lo había visto. Yo nunca lo había visto.
Tampoco yo había visto que concejales o partidos del gobierno también se manifiestan a la puerta del acto de no reincidencia. Es decir, que Nueva Canarias y Podemos, casi se ha quedado manifiesto en los medios, se manifestaron el lunes en el propio acto, en la puerta del auditorio, mezclado con todas estas conjuntos de manifestaciones. Al parecer, por no estar de acuerdo con la decisión del pleno en el que ellos son miembros, de que se otorgara una distinción al arsenal, a la base naval. Entonces, al final tenemos un gobierno que, como hemos manifestado justamente el día de ayer, nosotros de Coalición Canaria, está roto. Un gobierno que, por mucho que se diga que tienen pareceres o opiniones diferentes, luego, pues, ¿en qué rumbo va esta ciudad? ¿En qué gobierno tenemos esta ciudad cuando el propio gobierno no es capaz de ponerse de acuerdo a la hora de tomar decisiones? No olvidemos que en esas previas al acto de honor, es decir, cuando se hizo la comisión de pleno, hubo propuestas por parte de Unidas y Podemos y por parte de Nueva Canarias que no fueron pues consideradas por el Partido Socialista. Ahí ya hubo una evidente ruptura del gobierno cuando se lleva una propuesta de parte del gobierno y no aceptada por el PSOE, pues quizás la pataleta de Nueva Canarias y de Podemos fue manifestarse en la puerta de este acto. Y volviendo un momento al tema anterior, del tema de la seguridad, he de decir que yo que frecuento, no digo que diariamente, pero sí con cierta frecuencia, la zona de Santa Catalina, he podido comprobar que se ha reducido el tema de las agresiones, pero porque hay una patrulla de forma permanente, que vamos, un día nos vimos ahí, Javier, en Santarina, veíamos un vehículo, si no de la Policía Nacional, es de la Policía Local. Es decir, obviamente, si pones un vehículo fijo, aunque tengas la comisaría al lado, pones un vehículo fijo donde alrededor de Lolita Pluma, claramente que van a reducirse este tipo de agresiones. Pero eso no quita a que cuando esto ya pase a segundo plano, se vuelvan a reincidir estas cuestiones.
No es que pase, y disculpa, David, a segundo plano. El problema es que, claro, como tú bien has dicho, hay un coche estático en el Parque Santa Catalina. Pero ¿y en los distintos puntos de la ciudad? ¿Dónde...? No tenemos policía. Es que ese es el gran problema que tenemos en la ciudad. O sea, no tenemos agentes de la policía local. Los coches son los que hay. Tú tienes a uno puesto allí en el Parque Santa Catalina. Por lo tanto, ese coche no está operativo para los más de 380.000 habitantes que tiene la ciudad. Y claro, si yo sé que tengo un coche ahí, desde luego ahí no voy a delinquir. Me tendré que ir a otro punto de la ciudad. Y eso es lo que está sucediendo. Eso
pero
es
todavía
lo que
hay grupos, te lo digo, porque todavía hay grupos bastante sospechosos en el Parque de Santa Catalina que estarán controlados porque ven a la policía local, que por cierto, alrededor de estos grupúsculos, ellos están a unos 15, 20 metros aproximadamente. Que si pasa algo, puede pasar algo de manera muy veloz y muy rápida. Hablando de la policía local, fíjate, en la Bajada de la Virgen, hablé con distintos representantes de la policía local y le pregunté, oye, ¿cuántos efectivos van a tener? Me dijeron 10 de la policía local. No hubo ningún problema de seguridad. La gente que se congrega con la bajada de la Virgen María, pues ya me dirás el problema que era. Ninguno. Sí había mucha presencia policial de la nacional. De la local solamente, según me dijeron a mí, 10. Yo dije, ¿pero cómo va a ser esto? 10 tan solo. Pues si yo, sabe que nosotros lo cubrimos, somos la COPE y demás. Yo no vi ninguna de la policía local. Había, seguro, pero no vi ninguna.
La Policía Nacional está siendo el salvavidas del gobierno municipal, porque así sea no únicamente la bajada, en estos actos de gran afluencia, como también la noche de San Juan. Es decir, era la situación permanente. Además, tenemos, lamentablemente, la Policía Canaria no tiene la posibilidad de turnos de noche, entonces tampoco se puede agarrar mucho ayuntamiento a eso. Pero es verdad que la carencia de policía, de agentes, la policía local lo está supliendo la Policía Nacional, y esto lo seguiremos viendo, porque aunque se anuncie que está previsto ahora, pues bueno, está en formación, sabemos que los 45 agentes están en la formación, ahora mismo en práctica, y luego están pendientes a ver cómo salga la nueva convocatoria, eso va a seguir generando pues bajas, pues bien pues por jubilaciones, o bien porque por bajas de larga duración. Al final tenemos una carencia evidente de que esta ciudad no tiene agente de policía local.
Hoy, como tema del día, hemos hablado de la gentrificación. Lo hemos concentrado, pues evidentemente, en el núcleo donde hay más gente, más población, donde los niveles demográficos son mayores que en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y nos decía, problemas en la isleta, graves problemas en la isleta. nos decían también, la fábrica del hielo, ese enorme edificio que se está construyendo ahí, que solamente es para la especulación, Guanarteme, ¿cómo está Guanarteme? Y poníamos también el caso de las torres. Lo del caso de las torres es sangrante, porque estamos hablando de 127 familias. Imagínate que tú ibas ahí toda la vida, en un barrio que has estado olvidado, porque al fin y al cabo las cosas como son. Hace 20 años las torres eran como tarales, que era como ir al campo. Y tú, con tus manos, haces tu casa. Ahí, con tus manos, cuando digo con tus manos, es tal cual con tus manos, con dos o tres del barrio, haces tu casa. Y de repente se vuelve barrio estratégico y te quieren echar.
Pero es que voy más allá, Javi. Es que cuando se concentraron los vecinos en la puerta del ayuntamiento para decirle a la señora alcaldesa, pare ya, este desastre que está cometiendo en las torres. Una vecina, y esto es textual, me dice, es que antes de que saliera todo esto, me llamó una inmobiliaria para comprarme mi casa. Y eso es así, eso es verídico. En la puerta del ayuntamiento, una señora, una vecina del barrio de las torres, yo me eché manos a la cabeza. Una inmobiliaria ya la había llamado para vender su casa. Y le dijo la señora, bueno, pues así tal cual. Bueno, pues si usted me quiere comprar mi casa, deme 2 millones de euros. Y le dice el de la inmobiliaria, mire, 2 millones de euros no lo es. Y dice, mi casa no está en venta. Y eso ha sido así. Nosotros mañana vamos a llevar una moción al Pleno. Una moción en la que le pedimos a Carolina Darias que pare este atropello a los vecinos de las torres. Que lo pare. Que lo puede hacer, que no puede ser que 127 familias, con su historia, con su vida, con su vivencia, con lo que han construido, llegue ahora al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con este auténtico desastre. Y ayer lo anunciábamos y hoy salía en una nota de prensa donde mi portavoz anunciaba que o este disparate lo para mañana Carolina Darias en el Pleno, porque mañana tiene la oportunidad el gobierno de aprobar la moción que nosotros llevamos, que lo que le decimos es pare, pare aquí, o nosotros llegaremos a donde tengamos que llegar.
Dijo, perdona María, que se hará lo que más convenga a los vecinos. Lo que más conviene a los vecinos es pararlos, pero no solamente los vecinos de las torres, que hemos hablado con otros vecinos, tarahales también, están muy preocupados. Y nos decían, es que este solar que hay ahí entre la recta de los Tarahales y el Colegio Martín Chirino, aquí van a hacer unas torres de 7, 8, 9, 10 plazas y no podemos, no hay servicios en este barrio para tanta gente. Ellos también están preocupados y han pedido que lo paren. De hecho, es como una enmienda a la totalidad a ese plan urbanístico Ciudad Alta.
Como también se ha ido anunciando, parte del Cabildo de Gran Canaria, una parcela en el entorno de Infecar, que está prevista, igual que está haciendo actualmente en el entorno del Secadero, pues se quiere hacer un edificio para unas 1000 personas, que esto generaría, pues, tú imagínate todo el tema de los servicios, tanto el tema de saneamiento, que tiene problemas los vecinos de Reina Mercedes, que le pasa por allí. Hablamos de movilidad, hablamos de todas las dotaciones que tiene que tener. Esto está creciendo, Ciudad Alta. Es evidente que el ayuntamiento, el plan general, está previsto que haya un crecimiento en la zona de Ciudad Alta, pero no se está actuando paralelamente a dotarlo de los recursos necesarios para él. Y lo digo, lo acabo de decir, los vecinos de Reina Mercedes llevan años quejándose porque cuando si no era una cosa era otra, los bajos de los edificios se inundaban, se hizo una obra, pero se ha demostrado que hace falta hacer otra. Y este ayuntamiento no tiene previsión en ese plan hidráulico que lleva anunciando ya más de un año que se aprobó y no se ha ejecutado absolutamente nada. Y entendemos que aunque haya un crecimiento previsto en Ciudad Alta, no se está haciendo con el consenso y con el conocimiento de los vecinos. Ha habido ya varias manifestaciones, la última fue el lunes, posiblemente mañana también hay algún tipo de movimiento en el Pleno Municipal. Llevamos semanas escuchando a los vecinos, bien a la puerta del Ayuntamiento, bien a través de los medios de comunicación, y parece que el gobierno, por mucho que lo quiera demostrar, no está haciendo ningún tipo de caso.
Se acerca una ola de calor. Vamos a llegar a 35 grados. Yo recuerdo que al principio de mandato del gobierno, la concejala de Podemos decía que en esta ciudad había que establecer zonas de sombra, que era necesaria, ¿no? Lo ideal, lo que nos da buena sombra, son los árboles. David, si hablamos también del estado de los árboles de la Arboleda en Las Palmas de Gran Canaria, también la verdad es que nos llevamos las manos a la cabeza. Pero zonas de sombra. Yo no he visto ni una sola zona. Y no es tan difícil, porque hasta antes de ayer leí, esto es Las Palmas de Gran Canaria, no es Madrid, pero sí leí que el alcalde de Madrid, con unas carpas, consiguió generar zonas de sombra, que eso es necesario. Llega el verano, no se ha hecho nada, María.
Es que la pregunta que tú acabas de hacer es la que yo iba a hacer también. Que me digan cuántas zonas de sombra ha creado la señora Martínez Oliño Podemos en la ciudad. Ni una. Ni una. Yo soy madre de dos niños. Sigo yendo a los parques infantiles. Los parques infantiles deberían tener todos, absolutamente todos, zonas de sombras para los niños. Llega el verano. Metes a tus hijos en el parque, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus primos. Y es que no hay una sola zona de sombra en un parque. Es que los niños se achicharran. Y cuando ya encima los niños van con los abuelos y nos encontramos con una ola de calor de 35 grados, es que el abuelo te dice, no, mi niña, yo al niño al parque no lo llevo porque es que no tengo un solo lugar donde poder sentarme, estar al medio fresco y no me dé esta solajera.
Eso es así. Eso es así porque me ha pasado.
Y a mí también.
Sí, lamentablemente llevamos 2 años de gobierno con Carolina Darias y con Gemma, como acabo de decir, al frente de la Liga de Parques y Jardines, y la verdad que no hemos visto ninguna evolución importante en el área, solamente anuncios y más anuncios. Creo recordar en el mandato anterior o lo anterior, cuando Inmaculada Medina ponía una especie de lona en el Parque Nuevo de La Paterna, la única que recuerdo que se ha colocado en esta ciudad en los últimos años de gobierno socialista, pero ¿y por qué no se ha crecido? Es decir, no hay dinero en este
ayuntamiento. Pero vamos, es tan difícil.
Ya que no colocan los árboles, pues pongan un tipo de alternativa provisional o temporal o llámalo X. Pero ¿por qué no? Si hay una prueba piloto que funciona, que los vecinos dicen, pues mira, esto, ya que no hay árboles, aunque seas con esto, y si vas a esperar que los árboles lo planten y crezcan como deben de crecer, es verdad que estamos en una zona donde ves aquí el Parque de la Estrella, que lleva años, yo recuerdo mi infancia haberla pasado por estos parques de Buenavista, pero es que la ciudad donde ha crecido la ciudad no ha visto ningún crecimiento de árboles debidamente, hablamos de Malacete Azul ni nada por eso.
Sí, total, pero mira, una lona, yo pregunto, ¿cuesta tanto poner una lona, no sé, en parque, como decía María, que es verdad que en muchas ocasiones nosotros, los padres, mira, vamos a otro parque, a este no, y lo ves vacío totalmente en parque, que tiene una dotación maravillosa, eso sí, pero lo ves vacío porque es que no podemos, los niños están corriendo en el parque, que estamos hablando, ¿no? Un golpe de calor que le puede dar al chiquillo o a la chiquilla, y tú esperando también.
Pero eso es lo que pasa.
Es tan difícil, es tan complicado,
para nada.
No sé, poner una lona
para
en
nada.
Un barrio.
Pero ¿cuál es el problema, Javi? El problema es que no saben gestionar. Es que tienen más millones que nunca y no saben gestionar. Una sola cosa que haya hecho bien, y lo digo de verdad, sin acritud de nada, una sola cosa que haya hecho bien o le haya salido bien al gobierno de Carolina Darias. Una. Es que ninguna. Ninguna. Ese es el problema. Cuando no se sabe gestionar. Y eso es marca PSOE. No nos equivoquemos. Y si encima vienen acompañados por dos compañeros de barco, que en ese gobierno, pues lo que estamos viendo es que, como decía antes David, van a manifestarse en contra del gobierno al que pertenecen, imagínense.
Bueno, eso lo hizo Pilar Árbales también, seguro que lo recuerdas, sí, ¿verdad? De Ecu, Podemos,
el
con
poema,
el poema del mar.
Así fue, con el gusto de algo ahí presentando la inauguración. Antes hablamos de que mañana tenemos un día denso de pleno, y hay que destacar una cuestión. Gemma Martínez lleva 2 años al frente de la Liga de Parques Jardines. No olvidemos que el Parque Jardines se gestiona a través de un contrato con Fomento, FCC, desde hace años está así, y lleva más de un año caducado ese contrato. ¿Qué pasa? Eso genera facturas en nulidad. Pues mañana se lleva todo un año de facturas impagadas a la empresa Fomento.
Explica un poquito eso porque a lo mejor la gente no lo entiende.
Es decir, el área de Parques Jardines de esta ciudad se lleva de forma privada 100%. Es decir, nada más que hay unos técnicos en el área de Parques Jardines municipales que son quienes controlan si se está haciendo cumplimiento del contrato que está actualmente. ¿Qué pasa? El contrato lleva un año caducado. Es decir, tienen que sacar estos nuevos pliegos para que puedan presentarse.
Sí, lo de las facturas. El ayuntamiento tiene muchos contratos caros.
Entonces, cuando están en nulidad, ¿qué pasan? Que intentan juntar varias facturas para pagar las juntas, porque el procedimiento burocrático es bastante complejo.
Vale.
Pero vemos que hay otros servicios que a lo mejor juntan 2 o 3 facturas y las pagan, van a un expediente. Entonces, pues lleva un año sin cobrar Fomento 22 millones de euros se pagan mañana en facturas pendientes para los parques de esta ciudad. Y no olvidemos, y vuelvo a decirlo, el contrato está caducado de hace más de un año.
Pero es que vamos más allá. Es que mañana, como bien decía David, llevamos reconocimientos de crédito y modificaciones. ¿Sabes el montante de facturas que se lleva mañana? O sea, tú abres el cajón. Eso es como gestiona la economía el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, no nos podemos olvidar que llevan 10 años. Y estas facturas son suyas. Suyas. Única y exclusivamente del Partido Socialista. Abren el cajón y mañana llevan 76 millones de euros. 76 millones de euros que tenían metidos en los cajones sin pagar a los proveedores. Que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de sanear la economía. O sea, eso es como si tú tienes tu casa, tú tienes tanto y lo que haces es, oiga, no.
O sea, bueno, como si tienes una empresa pequeñita, claro, que de repente no contratas con el ayuntamiento. Esto pasa en Las Palmas de Gran Canaria, pero en otros también, ¿eh? Sí. Esto suele pasar mucho, pero estamos hablando,
pero
de,
estamos
Las
hablando de Las Palmas de Gran Canaria.
Correctamente. Y de repente es pequeñita y tú necesitas dinero porque si no te ahogas, y cuando cierras, que ya no puedes abrir, es cuando te dan el dinero. Ah,
¿pero cuándo?
Eso pasa. Sí,
estamos hablando de facturas hasta el año 2022.
Sí.
Estamos en 2025. Y esto es marca SOE. Esto es marca SOE.
Hablamos de parques jardines, hablamos del mantenimiento de playas, limpieza de playas también, que Fomento, casualmente la misma empresa, que también están impagadas. Esto lleva Ciudad del Mar, Nueva Canarias.
Igualdad.
Igualdad. Es decir, hay un montón de facturas. Yo es que mañana, digo, que he estado estudiándome todo esto y ahora que...
Y por cierto, hablando de otro asunto, estuvimos hablando de los árboles. ¿Se sabe algo por fin del árbol de San Nicolás, el de la Armin?
Justamente veíamos a Israel, esta mañana lo pude ver en los medios, y ayer con... Bueno, yo todavía pasé justamente por el risco, bajaba, y dije, todavía esto está vallado, yo no he visto ningún tipo de cambio, no sabemos información al respecto de qué va a pasar, según dijo la concejal, si van a mantener el árbol, no si va a trasladar, sí. Pero ¿qué más sabemos? Sigue vallado el lugar, no he visto ningún avance.
Lo peor de todo, David, es que yo esta mañana también hablé con Israel, y le digo, oye, digo, no ha habido nada nuevo, ningún avance, no les han dicho nada. Y la pregunta mía fue clara. ¿La concejala ha ido por ahí? No. Apareció en noviembre. 7 meses después, eso sigue vallado, porque yo también pasé por el risco el otro día. Eso sigue vallado. Y nadie, absolutamente nadie, se ha puesto en contacto con los vecinos para saber qué es lo que va a suceder con ese árbol.
Por cierto, nos dice un oyente, yo no creo que... Espera que se me acaba de cerrar el teléfono. Yo no creo que poner sombra, zona de sombra es progresista. No, 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 esto no... No, esto no, esto es una obligación.
Claro que no.
No, para nada.
Lo tienen que hacer todos.
Todos.
De manera obligatoria.
Pero todos, absolutamente todos. Es que estamos hablando de gestión, no estamos hablando de colores políticos, estamos hablando de gestión municipal.
Dice, pues mira, que no corran los niños por los parques, claro. Los tienen casi encerrados como sí, para que no corran.
Sí, nos quedamos después que esté todo el día con el móvil o con las máquinas y demás. Sí,
yo desde luego lo que no quiero es tener hijos con problemas de salud mental el día de mañana por estar enganchados a una maquinita. Lo que quiero es que estén en un parque corriendo.
Quería preguntarle al concejal de movilidad, a ver si podemos hablar con él, ¿qué pasó con los carriles bici de Ciudad Alta? No sabemos absolutamente nada. Sabemos que el plan director de la bicicleta lo contemplaba, pero no sabemos nada. Y le quería preguntar también sobre las patinetas eléctricas, si realmente esto ha tenido algún tipo de éxito o no. Se ha quedado ahí... David, no sé si ha seguido este tema.
La verdad que la de patinetas no lo ha seguido tanto, pero la verdad que el tema del plan director está todavía ahí, a ver qué va a pasar. O sea, yo he visto la presupuestaria que estuvo en el plan, en el FEDECAN, que estaba previsto, lo quitaron. Dice que lo van a hacer por recursos propios o por otra partida de otra administración. Al final vemos que sigue dando tumbos. Ya parece que es el tema de la bicicleta y no está tan de moda para ellos. Ya parece que ha pasado en segundo plano. Y por supuesto, si se hizo el tema de la licitación, si intentó hacer licitación de las patinetas en la ciudad, pues porque todavía no se ha hecho con fundamento y todavía no hemos visto las patinetas en la ciudad. No hay ninguna apuesta. No. Lo que sinceramente yo en concreto no he podido saber cómo está, si el contrato está se está licitando. Así que no me disculpo porque no lo he podido revisar.
El problema es que funciona en el área de movilidad. Esa es la pregunta que no deberíamos hacer.
Los taxistas tienen una encima porque no cuentan con ella.
Para nada.
Y la semana que viene,
Gran Canaria Life.
Siete palmas.
La semana que viene, Gran Canaria Life.
Tres días, jueves, viernes y sábado.
Veremos a ver qué sucede con la movilidad y no veamos, como el año pasado, riadas de personas bajando.
Sí. Bueno, el Bombastic también vimos fue, también palmas, mucha gente que lo denunció a través de las redes. Estaba caminando 5 kilómetros porque no he visto ningún taxi, tal cual.
Y el público la media de hora es más baja, pero sí. Es que entendemos que el Siete Palmas esta semana que viene, va a ser de una media un poco más alta.
Bueno, nos tenemos que ir, María, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer,
David,
muchas gracias.
Muchísimas gracias, nos encanta verte por aquí, David.
Gracias, espero volver más.
Es una pena que no tenga más ningún representante del gobierno, porque al fin y al cabo enriquece la tertulia, las cosas como son. Bueno, son las 11:35, hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar de economía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Que aquí la tienes, a Susana Ballester.
No tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío. Justo.
Y el tío como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car.
Se presentó ayer el informe anual de 2024 de la Confederación Canaria de Empresarios. Queremos saber exactamente qué arrojaba este informe y para ello vamos a saludar al vicepresidente José Cristóbal García. ¿Qué tal, José Cristóbal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Bueno,
también es un placer volverte a saludar, José Cristóbal. Desde el punto de vista económico, 2024, ¿qué tal ha sido? José Cristóbal.
No ha sido un mal año. En términos de crecimiento del empleo, en términos de crecimiento del PIB, en términos generales no ha sido un mal año. O sea, realmente un 4% de crecimiento del PIB como consecuencia del buen año turístico, sobre todo, ¿no? Y del crecimiento de los servicios, pues permite mantener unos niveles, sobre todo, de empleo y de actividad bueno. Lo que ocurre es que sí hay avisos, sí hay señales, ¿no?, que te van comentando de que cuidado con las decisiones que no estamos tomando, con la falta de planificación, con los problemas de inversión, con las rigideces del mercado laboral, con los problemas energéticos, etcétera, 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 nos pueden condicionar nuestro futuro, ya no futuro. Hay decisiones que tendrían que tomarse ya, se tendrían que estar tomando hace bastante tiempo.
¿Cómo cuáles, José Cristóbal?
Mira, por ejemplo, uno de lo más a flor de piel que tiene la población, que es la falta de vivienda. Llevamos más de 3 años sin construir una sola vivienda de protección oficial, con un déficit de viviendas, con un crecimiento de la población de un 16%. Vamos a ver, que lo que está pasando de la falta de viviendas no es exclusivamente porque vengan más turistas o dejen de venir, que todo eso hay que planificarlo, hay que conseguir presentar las bases de un crecimiento sostenible, ¿no? Para la principal fuente de ingresos, 22.000 millones dejaron el turismo. Pero no hemos construido viviendas, y las viviendas no se construyen de hoy para mañana. Se sacó un Real Decreto el año pasado, que hemos tenido que sacar otro para permitir que se aplique el Real Decreto el año pasado, un año después. O sea, la lentitud con la que se toman los procesos es un lujo que no nos podemos permitir.
¿Hay algo que no vemos y que de alguna manera involucra, causa, efecto, la marcha de la economía, con la ausencia de vivienda, José Cristóbal?
No, necesariamente no. Sí, siento que se ha acusado al y se está planteando que el crecimiento del turismo, de la alquiler vacacional, ¿no?, puede haber afectado en cierta medida a la vivienda. Probablemente en algunas islas más que en otras, pero eso no se soluciona sin turismo. Eso se soluciona con medidas de verdad, con viviendas protegidas, con viviendas libres. Nosotros hemos propuesto conseguir que se permita construir viviendas tanto libres como protegidas con cargo a la reserva de inversiones, con lo cual conseguiríamos abaratar los costes de las mismas, ¿no?, y ser más competitivos. Bueno, se ha dado un paso importante, falta la aprobación en el Senado, pero yo creo que es algo que se va a conseguir y va a mejorar, pero después te topas con los problemas burocráticos, de falta de suelo, de todas las pegas que te ponen cada día más, evitando que la colaboración pública-privada sea un hecho, ¿no? Hay una carga ideológica importante que impide que todos crezcamos, ¿no?, que es el objetivo que perseguimos.
Más flexibilidad desde el punto de vista administrativo. Afortunadamente ya no tenemos ese lastre de la COTMAC, pero seguimos con graves problemas, por lo menos, en la vivienda. Ustedes también pusieron el foco en el absentismo laboral, ¿no? ¿Qué punto de vista y cómo está afectando esto a la creación de trabajo, de empleo, precisamente esta lacra?
Es realmente tremendo. O sea, es que los casos de inicio de IT por contingencias comunes han subido casi un 100% en los últimos años. O sea, es brutal. Después de la pandemia ha tenido un crecimiento que lo ha duplicado. Más de 150.000, 160.000 casos cada año que no terminan de resolverse. No se permite que las mutuas adelanten procedimientos y den el alta. El tratamiento de una persona con una dolencia traumatológica tarda 70 días en curarse si lo hace el alta de la Seguridad Social. Y si no hace la multa, tarda 35. Eso supuso en 2023 casi 3.000 millones de euros de coste más para los servicios asistenciales, que está al final, para las arcas públicas, ¿no?, que está al final evitando, bloqueando o incrementando las listas de espera de la sanidad, y con unos costes brutales para nosotros, ¿no? Yo creo que es tremendo ese tipo de actuaciones, que a nadie le importa ya pedirse una baja, cogerse una baja, porque es lo que nosotros llevamos como el riesgo moral, ¿no? Cuando tus decisiones a ti no te afectan, sino que afectan a un tercero, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo un portavoz turístico que hablaba incluso de bajistas profesionales, y seguro que tú
bueno,
lo recuerdas.
No, no todos, ¿eh? Hay
no,
gente que está enferma,
sí,
no todos.
Hay
Pero
de todo.
tampoco es normal que se dupliquen, ¿no?
Eso es lo
Muy
que te iba a
duplicado.
preguntar, ¿no? Sobre todo, ¿por qué Canarias está a la cabeza del país de absentismo laboral? Estamos casi 2 puntos por encima de la media nacional con un 7,1. ¿Hay alguna explicación?
Tenemos más trabajadores por unidad de producto. Somos una región de servicios, ¿eh? O sea, no industrial, ¿no? El País Vasco también tiene un importante nivel de absentismo, ¿no? Prácticamente a veces nos ha superado en alguna ocasión, pero claro, a nivel de productividad muchísimo más alto, ¿no? Con los efectos sobre la economía son menores. El nivel de productividad más alto porque es una economía industrial, básicamente, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia. El resto, desconocemos por qué en Canarias con mayores efectos, pero lo grave no es el efecto que lo es. Lo grave es el ritmo que está creciendo, ¿eh? Y lo que tardamos en poder, tanto hay que reforzar la inspección médica, los servicios médicos, la colaboración con todos para conseguir mejorar de una vez por todas, pues esto, evitar esto que nos sangra a todos, a trabajadores, a empresarios. Ya nadie lo niega. Por suerte ya nadie lo niega, que es un paso importante, ¿no? Y vamos a conseguir que incluso el propio Ministerio de Trabajo ha planteado un paquete de medidas contra el absentismo, o sea, que ya que es difícil escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda hacer algo.
Mira, estamos en un 7,1 y nos acercamos
Sí.
al 10, que eso sería ya un drama,
Sí.
una tragedia. Hablas que 2024 no ha sido malo, sobre todo por
No.
el tirón del turismo. ¿Hay
Sí.
alguna otra actividad que no te voy a decir que suple el turismo porque es imposible en Canarias, pero que se ve en alza y que se puede hablar de eso llamado diversificación económica, perdón?
Vamos a ver, yo nunca hablo de diversificación como un objetivo a seguir, ¿no? Como lo entiende la gente, que haya más actividad de otro tipo. Hay que fomentar las actividades, pero no en contra del turismo, sino a favor. Realmente, la actividad principal en Canarias es el turismo, genera un nivel de gasto de 22.000 millones, el 40% del empleo, el 40% del PIB. O sea, es imposible que otra actividad llegue a estos niveles y somos buenos en turismo no por capricho, ¿no? Sino porque reunimos una ventaja comparativa que otros no tienen. Eso impulsa a la industria, impulsa a la construcción e incluso a la agricultura, ¿no? La agricultura, que tiene un nivel de PIB muy bajo, un y pico por ciento, también debería aprovechar este tirón del turismo y conseguir que nuestros productos se consuman en hoteles y en apartamentos, ¿no? Y claro que hay que ir a la industria audiovisual, creo que hay que ir al desarrollo de nuestros puertos, nuestro comercio, nuestro transporte. Se crece en todo, lo que pasa es que el turismo ha crecido más en estos años, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar ese crecimiento y ese impulso? Pues yo creo que estamos ya en una fase quizás descendente, ¿no? Porque va a depender de cómo estén nuestros clientes. Ya sabemos que en Europa se están pasando algunos problemas, ¿no? Alemania, que es un cliente importante, pues también tiene problemas, eso nos va a afectar. Y bueno, eso lo vamos a ver cómo repercute en el resto de los sectores, ¿no? Crecer todos aquellos que no nos olvidemos, que no tengan un hándicap por ser un territorio alejado, ¿no? O por no ser un territorio fragmentado y reducido, ¿no? Bueno, si tenemos las nuevas tecnologías, todo lo que va vinculado al desarrollo de esas actividades, podría tener un margen de crecimiento importante.
Y ya para acabar, José Eduardo, ¿qué señales da 2025? 2026, perdón. Perdón,
Bueno,
2025, 2025, este año, disculpa.
no, es verdad, es verdad.
Me
Pero
lía.
tengo la 25. Sí, no, vamos a ver, en principio se avanza que se crece menos, ¿no? Se crean menos empleos, pero seguimos en un proceso de crecimiento. Estamos, creo que ante un cambio de ciclo para acostumbrarnos a vivir con una mayor desaceleración, una economía que se acelera, ¿no? Que crece menos. Tenemos que acostumbrarnos a ello, por lo tanto tenemos que forzar ser más competitivos. Tenemos que ser más competitivos en materia energética, que tenemos obsoletos a nuestros equipos de renovación hasta el 28, el 2028 no empiezan a renovarse equipos que ya son viejos, en materia de educación, en materia de servicios sociales. Estamos envejeciendo mucho, ¿eh? Tenemos más de 100.000 personas con más de 80 años y tenemos solo 7.000 plazas alojativas, ¿eh? En términos relativos, la mitad que tiene el resto del Estado. Veamos también hacia dónde vamos en esos sistemas de colaboración sociosanitaria para que puedan colaborar las empresas privadas también. La colaboración público-privada es fundamental en estos momentos. Hay muchas cosas que no van a pasar factura cada vez más porque no se están tomando decisiones para intentar corregirla, aunque sea a medio plazo. Pero el problema es que tenemos hoy ya, ¿eh? Hoy.
Bueno, pues nos quedamos con el interesantísimo informe anual, cada vez que lo publica, en este caso de 2024, y después, por regla general, también te da algunas señales económicas del año en curso 2025. Sí. José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, un placer, gracias, buen día.
Un placer, gracias a ustedes, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Que aquí la tienes, a Susana Ballester.
No tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío.
Y el tío, como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy bien.
Oye, cuéntame esa macroestafa aquí en Canarias de monedas digitales, de Bitcoin, de cibermonedas. Madre mía, cómo estoy hoy. ¿Qué ha pasado?
Bueno, Javier, ha pasado lo que tenía que pasar. Esto ya era... Estamos hablando de FX Winning. Ayer hubo una serie de registros, incluso hubo 5 detenidos en referencia a una macroestafa en criptomonedas que ya llevaba unos años en un proceso judicial, y bueno, pues ayer hubo movimiento, ¿no? Entonces, esto es una estafa, como tú bien estabas diciendo, en criptomonedas, en las que se prometía a los usuarios, a los inversores, pues unos rendimientos constantes y muy altos, los cuales estaban totalmente fuera de lo que nos puede dar un mercado.
Claro, en ese momento, es interesante lo que has dicho, en ese momento, ¿cuál debe ser el papel del inversor? ¿Sospechar de todo? Porque al fin y al cabo, fíjate, te prometían unos altos rendimientos y eres víctima de una estafa, ¿no? En ese momento, cuando tienes que decidir, tú que eres especialista en el tema, poco por dónde vas, ¿qué camino eliges?
Bueno, lo primero es hacer un trabajo de investigación minucioso y ver quién está detrás, qué empresa está detrás y qué personas también, que pues son muy importantes las personas en todos los proyectos, detrás de un proyecto de inversión. Segundo, ver qué tipo de rentabilidad está dando la plataforma. Porque cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, es que es mentira, ¿no? Esa máxima se cumple siempre en cualquier cosa, y más en el mundo de las inversiones, en las que nos dan unos retornos que son totalmente desproporcionados para lo que invertimos. Lo hemos visto también estos meses atrás con otra estafa en Canarias en criptomonedas de Creators Alliance, en las que hubo muchísima gente afectada, en las que te daban una serie de rendimientos por hacer algo tan sencillo que era como ver vídeos de YouTube, totalmente una pantomima y una cortina de humo, porque lo que realmente se hacía, igual que en este caso, todavía presuntamente, es una estafa piramidal Ponzi. Una estafa piramidal Ponzi, resumiéndolo muy mucho, es aquella estafa en la que la gente que va entrando nueva dentro de este sistema de estafas, de este sistema de inversión Ponzi, es la que va pagando los rendimientos de los que ya está dentro. Y llega un momento en el que el sistema colapsa. ¿Por qué? Porque no se genera valor, no se genera ningún tipo de beneficio, no se da un servicio, no se oferta una solución. Simplemente es el dinero que entra y dinero que sale. Una parte de ese dinero que va entrando se lo quedan los dueños, ¿vale? Las mentes pensantes de estas plataformas de inversión, y la otra parte se va repartiendo entre los que entraron primero, y esto llega un momento en el que quiebra totalmente. De hecho, FX Winning es el claro ejemplo de un sistema piramidal Ponzi en el que, bueno, pues ya está totalmente quebrado y tiene muchísimos afectados y ha dejado mucha gente tirada, pues, por el camino.
Hombre, aquí en Canarias...
Muchos inversores que además conozco personalmente.
Hombre, aquí en Canarias 500, nada más y nada menos. Vamos a cambiar de asunto. Estamos en las rebajas. La verdad que una vez que se ha liberalizado las rebajas, uno no sabe exactamente cuándo empiezan, ¿no? Porque digamos que pues casi cada franquicia o cada pequeño empresario aparte de ofertas puntuales, pueden comenzar las rebajas casi cuando quiera.
Sí, pero bueno, seguimos teniendo una serie de momentos en el año, como los que acaban de empezar ahora, en la que decimos que estamos en tiempo de rebaja, ¿no? Y todos conocemos en los momentos en el año en los que comienza las rebajas. Y, oye, es interesante porque los mercados y los comercios no deben de ser siempre lineales, debemos de tener algo cíclico, ¿no? Tenemos el Black Friday, tenemos el día San Valentín, tenemos el día del padre, el día de la madre, las navidades, las rebajas. Entonces, eso, quieras que no, anima tanto a los compradores, ¿vale?, que aprovechan estas ofertas, como también a los empresarios, a los comercios, a mantener ese movimiento, ¿vale?, a no estar estancados, a no dejarte llevar por la inercia, sino moverte con los tiempos que van corriendo. Por ejemplo, siempre hablamos, todos los años hablamos del Black Friday, la cantidad de ventas que se produce, que es algo espectacular. Tenemos el Black Friday, ya tenemos el Cyber Monday. La verdad que es interesante porque eso dinamiza el mercado y te mantiene ahí en la cresta de la ola. Y a los usuarios también les viene bien. Muchos usuarios, muchos clientes lo que hacen es, oye, espero en tiempo de rebaja. Oye, la semana que viene, el mes que viene son las rebajas, pues me espero. Y el ticket medio de compra, ¿vale?, suele incrementar, ¿vale? Porque la gente gasta más en rebajas porque ha ahorrado un poquito y dice, bueno, pues voy a aprovechar esta oferta, voy a aprovechar la otra. Y desde la plataforma de empresarios lo vemos momentos interesantes para dinamizar la economía.
Hombre, se dinamiza todo, porque fíjate que en tiempos de rebajas te vas a algún bar, a algún restaurante, es como cuando juega la Unión Deportiva Las Palmas, chicos, que en Siete Palmas es que no encuentras un lugar donde poder almorzar o tomarte una copa, porque está hasta arriba. Por lo tanto, digamos que este tipo de acciones son muy positivas, no solamente para el comercio en sí, sino que prácticamente para todo lo que está alrededor, ¿eh?
Exacto, oye, es un elemento dinamizador que canaliza ventas y economía, ¿no? Y hace que ese dinero no solo se quede en las tiendas, sino también lo que tú dices, Javi, oye, pues te tomas un cortado, comes algo, el día que sales de rebaja dices, bueno, pues nos pasamos todo el día fuera y almorzamos fuera, merendamos también fuera. Es interesante, o sea, la dinamización del comercio, más en los tiempos que corren, escuchando antes lo que decía José Cristóbal, oye, cualquier acción de este tipo, pues nos va a dar un refresh de la economía y va a hacer que se active.
Estuvimos hablando con José Cristóbal hace unos minutos, el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Bueno, nos decía que 2024, bueno, no ha ido mal, pero digamos que ponía algunos retos, ¿no?, que son necesarios. La vivienda pública, 3 años que no se construye una vivienda pública. Hombre, eso la verdad es que es bastante grave, crítico y lamentable. Y después también hablamos del absentismo laboral. Estamos en un 7,1 y nos decía, ojo, porque va a más, que llegaremos al 10% del absentismo laboral. Estamos por encima de la media, somos la comunidad más absentista. Oye, que hay gente que está de baja porque es necesario, las cosas como son. Yo también estuve un tiempo de baja y, oye, pues no puedes trabajar, pues no puedes, ¿no? Pero nos hablaba de la figura de absentista profesional, digamos, ¿no? Y evidentemente todo esto, al fin y al cabo, no es otra cosa que una cadena, porque los que se quedan aquí trabajando tienen que soportar el trabajo de aquella persona que está en casa y que, en fin, no tiene ningún motivo para la baja. Y evidentemente también es posible que se sature y lo tenemos ahí de baja por salud mental. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con esto. Al fin y al cabo, en la baja no gana nadie. Cuando uno está de baja, no gana absolutamente nadie. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista.
Es un juego, en teoría económica, un juego de suma negativa, ¿no? O sea, siempre va a terminar en que algo malo va a suceder al final. Cuando estamos hablando del absentismo laboral, y que llevamos a Javier, me recuerdo la audiencia, llevamos desde la plataforma de servicios de canales, llevamos denunciando esto ya, pues hace 2 años el incremento que estamos teniendo, y parece que aquí nadie hace nada. Y cada día el pequeño comercio sufre más este absentismo laboral, porque en la gran empresa, oye, también afecta, pero tiene los recursos suficientes como para poder capearlos, ¿no? Oye, pues que un trabajador es absentista profesional, ¡boom!, lo despido, lo indemnizo y ya está. Pero la pequeña empresa, la microempresa, los autónomos con trabajador a su cargo, de verdad que se ha convertido en una auténtica lacra y es un sucubo que nos está minando los recursos y la moral.
Pues sí, mira, que Víctor está diciendo que despidas ya con la música. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta la semana que viene, Enrique.
Siempre a la hora, Javier. Un abrazo a todos.
A cuidarse mucho. Chao. And the world seems colder, singing the same old tune. And the times get harder. Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Prometemos volver mañana con más cosas que ofrecerte, muchas más. Sigues ahora contando, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa enseguida con Mediodía COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Seguir disfrutando de este único e irrepetible jueves 26. Hasta mañana, adiós.